Danos, oh Señor, tu fuerza salvadora, que llene nuestro ser un espíritu que al darnos nueva vida confirme nuestra fe. El aliento de tu boca cambiará la paz de nuestro corazón, para hacer que en nuestro pecho brote sin cesar la fuerza del amor. Danos hoy, Señor, tu fuerza salvadora, que llene nuestro ser un espíritu que al darnos nueva vida confirme nuestra fe.
De la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y siguientes. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría. Cantad agradecidos a Dios en vuestros corazones. Con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os vean como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón en el temor del Señor. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor os dará la herencia en recompensa. El amo a quien servís es Cristo. El que obre la injusticia recibirá conforme a esa injusticia, que no hay acepción de personas. Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, hay una canción que se titula Amazing Grace, gracia sorprendente, que seguro que la habéis escuchado más de una vez. Es una canción inglesa. Cuando los camilleros en el 11S iban a recoger los cadáveres en aquella catástrofe de Nueva York, lo de las Torres Gemelas, iban cantando esta canción. Es una canción que se canta muchísimo en los territorios anglosajones de lengua inglesa. Amazing Grace, gracia sorprendente. Y una de las versiones del origen de esta canción, que es del siglo XVIII, es la siguiente. Venía un protestante, un negrero, bueno, no protestante, un negrero, conduciendo un barco de esclavos negros desde África a América del Norte. Y hubo una tormenta de esas terroríficas, y el tipo este de ninguna forma creyó que se iban a librar. El barco se hundía irremisiblemente. Y entonces, pues, un hombre que hacía más de 30 años que no hacía ninguna oración, se puso a rezar. Y de la bodega del barco, donde estaban los negros hacinados, pues salió como una especie de canción en lenguas. Y esta canción más o menos es así. Entre los carismáticos la cantamos no con boca cerrada, sino diciendo Jesús. Más o menos es así. Jesús. Imaginad esta canción saliendo de la bodega de un barco y cantada por unos cuantos centenares de negros en lenguas, es decir, inspirada por el Espíritu. Aquí nos dice San Pablo: cantad cánticos inspirados. La palabra inspirados es clarísima. Y el comentario que hace la Biblia de Jerusalén dice: se refiere a improvisaciones carismáticas dentro de la oración. Pues esta canción fue una improvisación carismática de unos negros, que aseguro que no eran ni siquiera de la misma lengua, pero que el Espíritu Santo le hizo brotar. Y el negrero se quedó escuchando, y bueno, pues tuvo una revelación y una conversión tremenda, de tal forma que nada más llegar al puerto, pues se convirtió, dejó su oficio y se hizo pastor protestante. Esta es la versión más corriente del origen de esta canción. Vosotras os preguntaréis, ¿y entonces qué sucedió? ¿Que dio la libertad a los negros? Pues no. Nadie habla de eso. Nadie habla de que los negros se venderían, porque había esclavitud en Norteamérica todavía. Los negros se venderían, pues como se vendían en tiempo de San Pablo. Y habían recibido un don de Dios y habían recibido todo, pero a nosotros lo que nos interesa es saber una cosa, que el Señor te puede hacer una maravilla de revelación, puede ser un acto en el cual tú sientes que eres amado profundamente por el Señor, pero no cambia tu condición social. El cambiar la condición social no le pertenece al Señor, le pertenece a otro nivel. El Vaticano II nos lo dice muy claro, que el cambiar, que la política es autónoma, que es autónoma la sociología, que son autónomas las realidades de este mundo, y son ellas las que desde sí mismas tienen que progresar, y tienen que progresar, eso sí, en la línea de la fe. ¿Y cuál es la línea de la fe? Pues la que señala aquí San Pablo. Nos señala San Pablo la línea de la fe cuando dice que sencillamente, pues, hay un amo para todos en el cielo, y el que obre la injusticia recibirá conforme a esa injusticia, porque Dios no tiene acepción de personas. Este es el gran principio: el que obre la injusticia recibirá según esa injusticia. Dios no tiene acepción de personas. Ahora, ¿cómo se arbitra o cómo se articula la justicia en cada época de la historia? Pues eso es una cosa que corresponde más bien al progreso de las realidades terrenas de este mundo. Porque da la impresión de que tenía que, no sé, si sucede una cosa tan maravillosa espiritual como esa que le sucedió a estos negritos, pues como que Dios hubiera ya llevado las cosas hasta el final. No, Dios es muy respetuoso con todo, con la creación y con todas las cosas. San Pablo en este momento no podía decir aquí: amos, dad la libertad a vuestros esclavos. No podía arreglar el tema social de aquella época, y además es que no estaba ni en la cabeza, porque no era su cometido predicar sociología. ni siquiera desde la caridad profunda. Sin embargo, sin que la predicó. Y sin que la predicó sin darse cuenta, quizá, o dándose cuenta, pero... Porque hay un principio aquí que es profundamente revolucionario. Y el principio que encontramos en esta lectura que os acabo de hacer es, o yo lo podría definir con la palabra, autoestima. ¿Qué significa la autoestima en este caso? El esclavo en aquella época no tenía ningún derecho, era un trapo en manos del señor. No tenía derecho ni siquiera a recibir un salario ni nada de eso. Estas son cosas de ahora. No tenía derecho a ningún tipo de justicia distributiva como esta que nosotros ahora voceamos por las calles muchas veces y cacareamos. No tenía ningún derecho el esclavo. Y por lo tanto, cuando una persona no tiene ningún derecho y es esclavo y nace de la esclavitud, pues pierde la autoestima profunda, porque uno mismo y en su casa pues no le educan para otra cosa nada más que para la esclavitud. Figuraos hasta qué punto llegaría esto, que el propio Aristóteles, que es un genio en todos los sentidos, llega a dudar si los esclavos tienen alma racional o no. Eso lo dice Santo Tomás, y eso, a dudar si los esclavos tienen alma racional, como le sucedió a algunos españoles cuando llegaron a América y vieron a los indiecitos, esos tan indiecitos, tan pequeñajos, tan no sé cuántos, y algunos llegaron a dudar de que los indiecitos tuvieran un alma racional, es decir, un alma apta para la religión cristiana, un alma apta para el cielo. No es tan difícil esto. Y en la antigüedad sucedía esto. Sin embargo, Pablo no tiene estos escrúpulos ni estas dudas. Lo dice con toda claridad y dice que la injusticia, venga de quien venga, será pagada porque Dios no tiene acepción de personas. Y les dice a los esclavos, vosotros obedeced, pero no mirando a los hombres, sino mirando a Jesucristo. Porque bueno, es vuestra situación, es vuestra condición, tenéis que vivir desde ahí a Jesucristo, tenéis que vivir la dimensión cristiana desde ahí, pero más que mirando a los hombres o para agradar a los hombres, para agradar a Dios. Evidentemente, cuando a uno le dicen esto y lo otro también, de que la injusticia será pagada, cometa quien la cometa, hay un principio ahí profundamente revolucionario, que es el principio de la autoestima. El esclavo puede decir, yo soy una persona, yo valgo. ¿Por qué valgo? Pues porque tengo un amo, y ese amo es el Señor. El Señor me ama, el Señor tiene cuentas conmigo, el Señor es mi Señor, y todo lo que dice San Pablo de los esclavos y de los amos siempre viene a referirse a esto, a que el único amo y el único Señor verdadero es el que está en el cielo, es Jesús, Jesucristo. Os dije que con estas dos cartas de Efesios y Colosenses, San Pablo envió también otra cartita pequeña por medio de Tíquico. Ese Tíquico era un compañero de San Pablo en la predicación. Y esa otra pequeña cartita es la que conocemos como Epístola a Filemón. Porque a Tíquico, en el viaje le acompañaba un tal Onésimo. Onésimo. Que significa, en griego, Onésimo significa útil. Y es que hace un juego de palabras ahí, San Pablo. Onésimo era un esclavo escapado. Se había escapado de la casa de Filemón, y dice San Pablo, te reenvío a tu esclavo Onésimo, y te lo reenvío como una criatura nueva, porque le he engendrado yo en la prisión. ¿Qué quiere decir que le he engendrado en la prisión? Quiere decir que le ha convertido. Ya no es el mismo esclavo de antes, es un hijo de Dios, es una persona nueva. Y tú, Filemón, entiendes perfectamente esto. Por lo tanto, yo te pido de corazón que le recibas, y le recibas como se debe recibir a un hermano, no como se debe, como se recibe a un esclavo, y mucho más cuando el esclavo se había escapado de casa. Los amos en aquella época tenían poder sobre la vida del esclavo, podían matar a un esclavo con toda facilidad, sin que la ley, el famoso derecho romano, tuviera nada que ver con esos casos. No era delito, no era ningún delito matar a un esclavo o forzar a un esclavo o hacer lo que quisieran con un esclavo o con una esclava, sencillamente pues porque no tenían derechos originales de ninguna clase. Se dudaba incluso, como digo, si tenían alma racional. Entonces veis un poco cómo está ahí metido esa dimensión revolucionaria, profundamente revolucionaria, en las cartas de San Pablo, sobre todo en esta carta. Ya ves tú cómo los Colosenses, que es una carta que parece, pues ya, no sé, como residual, sin embargo es importantísima. Pablo se presenta cuando escribe a Filemón diciendo: yo, anciano en el Señor, y ya os digo que tendría 50 y tantos años cuando escribió esto, tengo derecho a pedirte eso. Y te pido también, y os pido, que recéis al Señor para que me abra una puerta para poder seguir predicando la palabra. Y espero que el Señor os dé la gracia de que yo vuelva a vosotros. Es curioso, San Pablo no anda con bromas. Si yo voy allí, es una gracia para vosotros. Espero que el Señor os dé la gracia de que yo vaya a vernos. No la pide él para sí, sino que él se consideraba importante y dice: que el Señor os conceda la gracia de que yo os visite. Pues bien, como veis, pues hay un filósofo alemán que se llama Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que odia esta carta. Nietzsche es uno de los maestros de la sospecha, que se llamaba, de esos grandes filósofos que en el siglo XIX pues lucharon contra la religión con toda su alma. Y Nietzsche, sobre todo en la línea anticristiana, el anticristo, tiene una obra que se llama así, que se titula El Anticristo. Y Nietzsche pues considera que el verdadero fundador del cristianismo es Pablo, porque el cristianismo es una maldición, según él, la gran maldición, y considera que es Pablo el que ha puesto las bases de esa gran maldición, una gran maldición porque iguala a todos. El cristianismo es el padre del igualitarismo, de la democracia y de la rebelión de los esclavos y de todo. Y el principio del que habla es precisamente uno que está en esta carta, un poco más arriba: ya no hay griego, ni bárbaro, ni escita en Cristo Jesús, sino que todo, ni hombre, ni mujer, etcétera, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y si después piensa, como, y hace una interpretación como la que yo acabo de hacer de este tema de los esclavos, pues realmente esta carta se puede decir que es una carta que es más revolucionaria que el manifiesto comunista de 1848 de Engels y de Marx. Más revolucionaria, mucho más revolucionaria, porque además va al fondo de las cuestiones, al fondo de las almas, y esto no pasará jamás. El hecho de que conceda autoestima a las personas es un hecho pues profundamente revolucionario. Entre los predicadores carismáticos de la India y de fuera de la India, yo he oído decir siempre que es muy difícil evangelizar a los parias de la India. Los parias, sabéis que es la última, la ínfima clase social. Es decir, son gente... ¿Y por qué? Porque no tienen ninguna autoestima personal. Cuando nace un niño paria en una familia paria, los propios padres le educan desde el primer momento en falta total de autoestima. Hijo, nosotros hemos nacido por designio de arriba, por designio de Dios. Hemos nacido para esto, para ser esclavos y para servir a los demás. Entonces el niño crece sin ninguna autoestima, crece como un esclavito, aunque lo pisen en la escuela, bueno, la escuela no va nunca, pero vamos, para imaginarlo, aunque lo pisen y aunque lo machaquen, no protesta porque tienen derecho, los demás tienen derecho. Él es, pues, un pobre paria, es un pobre paria, y eso es muy fácil. No creáis que nosotros ahora, como vivimos en la época de la revolución, de no sé quién, de la revolución femenina y de todas estas cosas, pues nos creemos que el mundo no es así. Os hablaba de la mujer en Corea, pero... Y entonces, ¿por qué es difícil evangelizar a un paria? Sencillamente porque el principio de toda evangelización, como decía Juan Pablo II, está en que tú seas consciente de que Dios te quiere. Dios me quiere, a mí, personalmente. Si no hay eso, si no hay esta autoestima dentro de uno, no se puede dar evangelización. Queda todo en abstracto, queda en abstracción. Se habla de Dios como es bueno y es bueno para todos. Pero tú dices, sí, para todos, pero no consideras que también para ti. Es como si estuvieras fuera de la lista, como si estuvieras fuera de la cola. No, en la cola del amor de Dios yo no estoy. Y entonces el paria, pues, no puede tener, de ninguna forma, psicológicamente hablando, no puede tener conciencia de que Dios le ame. ¿Por qué? Pues porque desde pequeño sabe que él no ha nacido para ser amado, sino para ser un trapo con el que se limpia los cristales. Ha nacido para ser el último, para... Nadie tiene por qué tener con él deferencia de ninguna clase, es su destino, y su más hondo destino. Entonces, cuando va el predicador cristiano, los hindúes, evidentemente, y todos los habitantes de allí, por muy religiosos que son, y todas esas mandangas que se cuentan de ellos, y que aquí tanto impresionan al occidente, no les interesa para nada sacar a los parias de su condición, ni darles ningún tipo de autoestima. Si tuvieran una carta, en el año 2009, si tuvieran una carta como la de los colosenses, en que por lo menos les dieran autoestima, no les interesa. ¿Por qué? Porque toda la India está montada en clases sociales, y cuando una cosa está montada en clases sociales, va siempre en beneficio de la clase social alta. La clase social alta es la que maneja todos los hilos y la que maneja, digamos, todo el tinglado de servicios y de no sé, de abnegaciones de los unos para con los otros. Aún en la misma Corea, que es un país mucho más libre y menos tocado místicamente como la India, pues también hay diversas clases sociales que funcionan. Yo me extrañaba mucho cuando oía a aquellas chicas en el coro, y en el coro terminaban, porque cantaban muy bien, y terminaban siempre o muchas cosas con una frase, zo, 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 y a mí decía, pero ¿qué será ese zo, zo? Y le preguntaba, digo, ¿pero qué significa ese zo, zo que lo estáis diciendo continuamente? Dice, ese es el lenguaje que se utiliza para hablar con Dios, zo, zo, termina. Después hay otro lenguaje para hablar a las personas socialmente importantes. Otro lenguaje para hablar a tus padres. Otro lenguaje para hablar a los de tu consideración. Otro lenguaje para no sé qué. Y otro lenguaje para los niños. Y los pobres y los que no son nadie. Para el desecho. La terminación es distinta. Y alguna vez es que iba yo por Seúl o por otra ciudad de Corea, porque los llaman los latinos. Los latinos de Asia, pues escuchaban muchas riñas, reñían muchísimo en los mercados y en todas partes. Y yo, pero estos, ¿por qué están riñendo todo el día? Le preguntaba alguna y me decían, va, eso no es nada, es seguro que uno se ha dirigido a otro en la terminación que no le corresponde. Le ha rebajado de categoría y a reñir. Usted no me diga a mí, porque yo soy un poco como el usted y el tú aquí en otros tiempos anteriores, pero vamos, metido hasta el alma. En la India, como digo, pues eso lo tienen metido, y el mundo entero está lleno de esas clases sociales y de todo esto. Hablamos de la carta a los colosenses, pero si esto es un dechado de modernidad en comparación con todo lo que existe hoy día todavía en el mundo. Y entonces esa autoestima, como digo, es el canto revolucionario que se apuntó San Pablo ahí, y que bien entendido, porque hay mucha gente que critica a San Pablo por esto, por estas cosas, no se ponen en el lugar de nada ni de nadie, sino que se ponen fuera de situación totalmente, criticando desde ahora cosas que en aquella época pues no podían tener ni idea, porque no sé, obedecían a otros principios completamente distintos. Pues bien, entonces, ¿y nosotros qué nos interesa todo esto? Pues nos interesa fundamentalmente en la línea de, bueno, de nuestra pastoral, primero, y en segundo, en la línea de nuestra propia autoestima personal. Tú no eres menos que nadie. Entre nosotros no hay distinción de judío, ni de griego, ni de nada de todo esto. Cuando le dijeron una vez a Juan Pablo II que por qué las mujeres no eran sacerdotes, por qué la Iglesia no permitía esto, ejercer esos ministerios, Juan Pablo II respondió: mire usted, la categoría entre los cristianos no se mide por el ministerio que cumple cada uno, sino que se mide, la categoría interior se mide por la gracia, por la caridad, por el mérito, por la amistad profunda con Dios, por el nivel de oración y por muchas cosas de estas. Esto es lo que hace a uno santo y lo que le hace grato delante de Dios. El ministerio, pues unos ejercen un ministerio según ciertas condiciones y otros ejercen otros ministerios, pero la categoría no está en ser cura o no ser cura, sino que la categoría está en el interior, en lo que cada uno viva, y sobre todo en este nivel de gracia, de mérito, de caridad, porque todas estas palabras vienen a significar lo mismo: gracia santificante, mérito, caridad, entrega, en fin, todo esto viene a ser lo mismo en el orden de graduación o en el orden cuantitativo, vamos a decirlo de alguna forma. Por eso, pues, San Pablo está capacitado para decir estas cosas, y aún dentro de los esquemas de su época, pues realmente podemos decir que no son tonterías. Él habla desde una moral corriente o desde una condición social corriente, pero lo va cristianizando todo con una simple palabra, si os dais cuenta, y la palabra es en el Señor. Obedeced a vuestros maridos en el Señor. Educad a vuestros hijos en el Señor. Esa es la forma de cristianizar las cosas. ¿Qué significa en el Señor? Pues mire usted que la forma de obedecer, de mandar, de educar, no es cualquier forma de unos hombres autónomos que tienen un poder sobre otros, sino de unos que están en el Señor. Decía el otro día que los estos, ¿cómo se llaman?, los dones del Espíritu Santo en el Señor se necesitan para ejercer también como prior, como priora, como educador, como madre, como todo, los dones del Espíritu Santo, porque lo nuestro es todo en el Señor. Por eso, pues, termina así la carta esta a los colosenses, porque lo demás que nos queda son, lo llama aquí, noticias personales y saludos finales. Os saluda Aristarco, os saluda este, os saluda lo otro, pero bueno, como no conocemos al tal Aristarco y como no conocemos a las personas, digamos, como que nos interesa menos, pero sí que interesa, digamos, el conjunto de esta carta, que en estas 10 charlitas que hemos tenido, pues yo creo que las hemos podido desarrollar, y me parece a mí que, o por lo menos para mí, resultan interesantísimas. Resulta interesantísima. La ilusión principal, pues es, o por lo menos para mí, predicar estas cosas de San Pablo, en este año de San Pablo, pues iba en la línea de... Él quiere tanto a Jesucristo, ama tanto a Jesucristo, está como loco, o sea, como loco, pero no con un emocionalismo tonto, no, fundado profundamente en el don de Dios y en la inspiración de Dios, pero hace de Jesucristo el centro de todas las cosas, de tal forma que acaba con principados, potestades, devocionismos de todo tipo. Si San Pablo viniera hoy, cuánta tela tendría que cortar entre nosotros todavía. Cuánta cosa hay metida entre nosotros, nuestras tradiciones, nuestro poder, incluso en nuestra orden religiosa. Cuánto, cómo se va pegando a lo largo de los siglos, pues cosas que son muy poco importantes o nada importantes, si lo hacemos nosotros, importantísimas y sagradas, que solo van en la línea de la seguridad, en la línea de hacer lo de siempre. Ay, no, ¿cómo vamos a cambiar si aquí siempre se ha hecho eso? Y en la línea de lo de siempre, pues es una verdadera rémora muchas veces para el crecimiento de la vida en el espíritu, para conocer algo, porque Dios no está quieto nunca. Dios se mueve continuamente, se está moviendo, y si le dejamos a Dios, Dios está haciendo en nosotros cosas a todas horas y está cambiando nuestros corazones y está, pues no sé, preparándonos para lo que tenga que hacer cada uno, pero desde el don, preparándote para ser profesora o para ser maestra o para con los niños o para con la comunidad, o si no, interiormente tú en la oración, depende de los años que tengas, de lo que puedas, de la situación. Pero Dios siempre es nuevo y siempre se está renovando. Pero nosotros, porque el tema de las estructuras que nos estructuran interiormente, es un tema muy difícil, muy difícil. La oposición al Evangelio hoy día está más en los corazones que en todo lo que nos dicen exteriormente. Ya puede predicar el zapatero y todos los zapateros del mundo contra la religión, si nosotros fuéramos verdaderamente abiertos al don del Espíritu Santo. Se quemaba el mundo en 5 días. No es extraño que la Virgen de Medjugorje pues diga que pide la conversión, pero no para cualquiera, sino para los que van a misa. Es decir, los que estamos en la iglesia somos suficientes, y más que suficientes, pero estamos tan estructurados, tan metidos en nuestras cosas, que muchas veces pues son sagradas y casi no nos atrevemos a decirlo, pues son nuestras tradiciones, son nuestras leyes, son nuestras cosas. Ay, Dios mío, ¿y quién toca eso? Seguro que si toco eso, o pienso mal de alguna cosa de esas, o discuto incluso que no me parece que esta ley nuestra sea buena, pues te da la impresión de que te estás metiendo contra Dios, de que estás ofendiendo a Dios, de que estás blasfemando. Menos blasfemias, menos cosas, que casi todas o muchas de estas cosas no buscan nada más que seguridades. Tenemos que tener un espíritu más profético, más de más libertad muchas veces, para darnos cuenta de que, bueno, pues siendo en el Señor, claro, porque esa es la palabra. San Pablo lo transforma todo en el Señor, no de cualquier forma. No dice obedeced a vuestros maridos de cualquier forma. ¿Por qué? Pues no, porque si una mujer obedece a su marido de cualquier forma, pues hay machismo. Es otra dimensión, y en esa otra dimensión pues hay machismo, hay eso. No, pero es en el Señor. Y si es en el Señor, es decir, desde el don del Espíritu Santo, pues es otra cosa. Y se entiende solo desde ahí, no se entiende desde la sociología ordinaria. Y como en el mundo de hoy la sociología ordinaria no funciona, pues mira, estamos todos al cabo de la calle. Y en la educación de los hijos igual, y en todo igual, pero en el Señor pues es una cosa muy distinta, porque está en el Señor. El que está en el Señor ejerce una cierta... No podemos luchar tampoco contra la naturaleza. Hoy día trabajan los hombres y las mujeres y eso, y es un estado que lo creemos como un estado de progreso. Pero qué discutible es eso, que sea un estado de progreso. ¿Y por qué es discutible? Pues porque la naturaleza no perdona. Como suele decirse, Dios perdona siempre, los hombres algunas veces, la naturaleza nunca, nunca perdona. El que la hace la paga. Si fumas mucho, 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 pues si fumas mucho, mucho, está sonando mi gaita. Si fuma mucho, mucho te la pagas. Yo ayer estaba con estas dos amigas que han venido conmigo y la otra. Digo, hombre, que no paran de fumar las tres. Otra de aquí de la isla, que no paran de fumar las tres. Decía, oye, me encanta que fuméis, porque como yo os quiero mucho, pues mira, no me gusta ir al cielo solo. Y si fumáis mucho, seguro que os vais a morir pronto. Entonces más o menos os moriréis, pues más o menos cuando yo me muera. Y así mejor, porque vamos todos juntos al cielo. Se lo decía. Bueno, no sé de qué estaba hablando. No me acuerdo de qué estaba hablando en este momento, pero ¿os acordáis? ¿De qué estaba hablando en este momento? Bueno, no sé. Ya, pero antes. No, que, pero lo de las chicas fumando salió por algo. A eso, que la naturaleza no perdona nunca, nunca perdona. Y entonces, pues, no sé, Dios perdona siempre, como dicen, la naturaleza no perdona nunca. Y si hoy día, pues, tenemos teorías que no son verdaderas, aunque sean progresistas, una cosa es el progresismo y otro la verdad, según la naturaleza, pues se va a sufrir. Lo sufrirán los niños que no encuentran nunca a nadie cuando vuelven del colegio en casa. Por ejemplo, cuando va el niño, ¿por qué? Pues porque cuando vas a tu casa o cuando vas del colegio a tu casa, si no está tu madre o tu abuela, ¿a qué te sabe el pan? ¿A qué te sabe el chocolate? ¿A qué te sabe la merienda? A nada. Porque la merienda, yo no sé, pero pues supongo que vosotras de pequeñas, cuando salíais del colegio, pues os daban de merendar en casa, por lo menos en mis tiempos, en mi pueblo, como decían allí, un rebojo de pan y un trozo de chocolate o un trozo de lo que te gustara. A mí entonces me gustaba el chocolate y todas esas golosinas, y me daban pan y chorizo, no me gustaba. ¡Ah, qué asco chorizo! Y eso no lo puedo soportar. Ahora es lo que más me gusta. Pero entonces pues no me gustaba ni el chorizo ni cosas sustanciosas, y menos las verduras y cosas de esas. Pero el chocolate y todos los dulces y todo eso pues me encantaba. ¿Pero a qué sabe todo eso si no está tu mamá? ¿A qué sabe todo eso si no está tu abuela? Si no tienes... Porque las abuelas suplen. Yo es que me acuerdo muchísimas veces en mi pueblo que estaba mi abuela. Siempre tenía la mala costumbre, mi abuela, nada más salir yo de la escuela, pues darme un cántaro y decirme, vete por agua a la fuente. Y claro, yo como estaba con ganas de marchar con los demás chavales, iba corriendo a casa a buscar la merienda, pero a 100 por hora, y mi abuela siempre con el cántaro en la mano. Y tenía que ir corriendo a buscar agua, que estaba la fuente, pues como a... visto desde ahora como a 100 metros o así, pero visto desde entonces eran varios kilómetros, porque un niño, para un niño 100 metros son kilómetros, y sobre todo cuando están los demás esperando para ir, para jugar, pues por eso digo que estas cosas, si las llevamos a extremos, pues la naturaleza no perdona. Y nosotros creemos que somos muy, muy, muy progresistas y muy todas estas cosas. San Pablo, ¿no?, tenía menos respeto humano. Decía, pues mire usted, no, las cosas no son así. Hoy día yo oigo yo tengo muchísimas amigas mujeres. Todos los frailes me dicen, pero ¿tú qué haces con tanta mujer si tú pasas la vida con miles de mujeres? Y siempre con mujeres para arriba y para abajo. Yo lo que oigo a mis mujeres, por decirlo así, a la mayoría de ellas dicen, bueno... A ella lo que le gusta, y lo que le gusta a una mujer de 18, 20, 25 años, de verdad, lo que le gusta ahí en el fondo, dice, a mí lo que me gusta es tener una casa, y una casa muy buena, casarme y tener hijos. Y eso es lo que pide mi corazón, y eso es lo que deseo yo en lo profundo de mí mismo. Hoy tiene que someterse naturalmente a otra realidad, pero, bueno, si lo sabemos, a lo mejor tampoco nos hace tanto daño. Pero no es extraño de que San Pablo hable así, a mí no me parece ninguna cosa rara. Que San Pablo, hay algunos curas que cuando se lee esta lectura de mujeres o de feos en la iglesia, es que no se atreven ni a leerla ni a predicar. Porque dicen, ¿cómo predico yo esto? Si la gente se va a poner negra, se van a levantar en armas todas las mujeres en la iglesia. Y decir, eso, esa antigualla y esa cosa. Y eso. Bueno, bien predicado, yo creo que todo vale y todo tienes un sentido profundo. Pues bien, hermanas, que os aproveche la carta a los colosenses espiritualmente y que la releáis, sobre todo en la perspectiva y en la línea de daros cuenta de que es Jesucristo el centro de toda aspiración humana, de toda verdad humana, y es en Jesucristo y desde Jesucristo que os podéis encontrar con Dios. Esto parece que es una tontería, pero muchas veces vivimos de todo menos de Jesucristo. La falsa ascesis y el falso devocionismo del que hablamos ayer es mucho más corriente de lo que creemos. Por eso, pues que el Señor nos ayude a todos a penetrar en el misterio de esta palabra que hemos compartido durante estos 5 días, y bueno, pues que nos ayude a vivir en profundidad esto que yo creo que es básico, porque lo básico es la palabra de Dios y de ahí sale nuestro crecimiento espiritual.